Entonces, mis hermanos, vamos a seguir estudiando lo relacionado a nuestra responsabilidad como padres con nuestros hijos. Hace ya varias reuniones hemos venido tratando el tema de lo que dice la Biblia con respecto a nosotros como padres, lo que debemos infundir o lo que debemos, cómo deberíamos comportarnos con nuestros hijos. Y eso lo hemos venido tocando porque en medio de nosotros tenemos niños pequeños. Muchos de nosotros tenemos niños en edades menores de 5 años, entre 5 y 10, y entonces vimos la necesidad de poder tratar esos temas para aprenderlos, ¿cierto? Y también algunos nietos pequeños. Entonces, que el Señor nos ayude y nos guíe para eso. Sí, estoy grabando. Los otros mensajes también están grabados. Están todos grabados. Los podemos compartir también. Los subimos a la página web que tenemos y al canal de YouTube. Ahí están para que los podamos repasar. Entonces, hace 15 días hablamos acerca de los niños y las reuniones, si lo recuerdan, de la importancia de traerlos a la reunión y vimos cómo en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo se reunía, incluía varones, mujeres, ancianos, niños, extranjeros, todos. Y estuvimos viendo unas reuniones que se hacían en el libro de Nehemías, cuando ellos vinieron a restaurar Jerusalén, los muros. Dice que se demoraban la cuarta parte del día leyendo la ley. Desde que salía el alba hasta el mediodía, como 6 horas leyendo. Y no todos entendían el idioma, entonces habían unos que les traducían y les interpretaban. Y ahí decía que estaban los varones, las mujeres y los niños también. Entonces vimos todo eso, cómo era necesario que ellos vinieran para que escucharan, para que entendieran, para que aprendieran y para que hicieran también, porque hacen parte también de la iglesia. Vimos un texto del Nuevo Testamento cuando Jesús dijo que dejen venir a los niños. Le traen los niños a Jesús y los discípulos como no querían y déjenlos venir porque ellos es el reino de los cielos. Eso fue lo que tratamos hace 15 días en esa reunión. Y hoy vamos a enfocarnos en un aspecto que tiene que ver con la comunicación. O sea, cómo nosotros como padres debemos cultivar la comunicación con nuestros hijos, porque muchas veces nos enfocamos más en corregir, en disciplinar, en utilizar la fuerza para corregir a nuestros hijos, pero resulta que a medida que ellos crecen va a llegar un momento que eso ya no va a funcionar. Lo que va a funcionar es la comunicación que podamos tener con ellos y que hayamos logrado sembrar antes cuando eran más pequeños, porque ese va a ser el punto de referencia a la manera en que ellos van a reaccionar a nuestras indicaciones o instrucciones. Ya cuando ellos estén más grandes, la vara no va a funcionar, va a funcionar lo que haya sembrado en sus corazones. Y eso es gracias a la comunicación que tuvimos previamente con ellos. Todo lo que vamos a estudiar hoy, yo he estado estudiando este libro que se llama ¿Cómo pastorear el corazón de tu hijo? Los puntos que vamos a estudiar hoy están en este libro relacionados a la comunicación. Él los menciona acá. Yo lo que hice fue ampliar un poco más con respecto a lo que dice la Biblia. Porque el hermano aquí establece que hay un estudio que dice que normalmente la comunicación en una casa del 80 al 90% se trata de instrucciones, castigos y correcciones. En eso se basa la comunicación, del 80 al 90%. Entonces no se la pasa diciéndoles no lo haga, por aquí no, corrigiendo, castigando, pero y el otro 10%, que debería ser lo importante, es lo que uno hace como relacionado al afecto, o a la instrucción, a la fundamentación, a la enseñanza, a lo que realmente es importante para ellos, pero uno lo hace muy poco, porque uno se enfoca en corregir, en regañar, en advertir, ¿cierto? Incluso en amenazar. Y resulta que el hermano planteó lo que vamos a ver en la Biblia es que si nosotros no enfocamos la comunicación a lo que realmente es importante, vamos a terminar es generando o haciendo que el niño se comporte delante de mí de una manera para que yo no lo regañe, para que yo no le diga, pero en su corazón él tiene la necedad y cuando ya no esté presente, yo que ya no lo va a poder regañar, no lo va a poder decir, él va a comportarse como lo es en su corazón, ¿sí? Entonces, por eso es importante la comunicación. Vamos a leer un texto en 2 de Timoteo, porque el hermano ahí en el libro plantea como padres cómo hacerlo. Pero estoy viendo en la Biblia que Dios, como nuestro Padre, nos da el ejemplo de comunicación y cómo deberíamos hacerlo. Entonces vamos a ver cómo Dios lo ha hecho con nosotros para que nosotros lo aprendamos a hacer con nuestros hijos. Entonces, mire, 2 Timoteo capítulo 3. Es un texto bien conocido. Tres dieciséis. Segunda de Timoteo 3:16. Lo hemos escuchado varias veces. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra ahí que dice inspirada en el griego es exhalada. O sea, es del origen de cuando uno respira. Porque nosotros inhalamos y exhalamos, ¿cierto? Y entonces aquí la palabra que para nosotros se tradujo acá en español que dice inspirada en el griego es exhalada. O sea, como que esta palabra que tenemos acá salió directamente del aliento del interior de Dios, de su corazón, de su interior, la exhaló y la dejó para nosotros. O sea, la magnitud de lo que tenemos acá es como la naturaleza misma de Dios acá reflejada. Y entonces Dios como nuestro Padre, como ejemplo de comunicación con nosotros, nos dejó su palabra. O sea, Él en por medio de su palabra nos muestra quién es Él, nos muestra su carácter, nos muestra qué le agrada a Él, qué no le agrada a Él, nos muestra qué espera de nosotros, nos muestra su plan, cuál es el futuro, todo. O sea, Dios como en el ejercicio de la comunicación nos ha dejado algo tan claro en su palabra que nosotros la tenemos como nuestra guía, ¿cierto? Entonces como padres debemos aprender que es que Dios fue claro, Dios habla a nuestro corazón, Dios nos muestra qué espera de nosotros para que nosotros también aprendamos a hacerlo con nuestros hijos. Entonces, este versículo que dice que toda la escritura, o sea, todo lo que está acá escrito fue exhalado, o sea, salió directamente de Dios. O sea, que tiene la naturaleza de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y entonces luego dice, y es útil para enseñar. Entonces, fíjese, lo que salió de Dios directamente, con lo que nos ha comunicado, tiene varias funciones, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, mire todas las funciones que lo que Dios ha provisto por medio de Él, de su palabra, tiene para nuestra vida. De esa misma manera nosotros deberíamos hacer con nuestros hijos. Nos enfocamos mucho en una cosa, en corregir, pero tenemos que hacer las otras, enseñar, instruir, alentar, advertir, ya lo vamos a ver. Entonces dice acá que lo que Dios, la palabra de Dios, que es exhalada o inspirada por Él, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y tiene un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios tiene ese propósito. Y eso es lo que uno quiere con nuestros hijos. Uno quiere que ellos sean, digamos, unas personas que cuando crezcan, ¿cierto?, tengan unos principios, tengan temor del Señor, tengan unos valores, estén preparados para toda buena obra delante de Él. ¿Eso cómo lo podemos lograr? Pues mira que aquí está diciendo que la palabra de Dios enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia. O sea que si nosotros queremos que nuestros hijos reciban, o sean estos hombres que están aquí preparados, porque dice al final, el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Si lo queremos así, entonces tenemos que ir a la palabra. Porque uno se contradice, yo quiero que mi hijo sea de tal manera, pero no lo quiero hacer con la palabra. Si lo hago de otra manera, con valores, con buenos pensamientos, con, no sé, con humanismo, pues voy a obtener algo externo, pero no va a ser lo que dice acá, no va a ser el hombre perfecto. Ese hombre perfecto se refiere a maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces Dios ya nos da el ejemplo. Tenemos que seguir su palabra y por medio de su palabra capacitar a nuestros hijos para que ellos puedan estar preparados para toda buena obra. Entonces vamos a ver diferentes aspectos que el hermano menciona ahí en el libro relacionados a la comunicación y que Dios aplica con nosotros. Vamos a ir a Isaías 41:10. Isaías 41, 10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, un primer aspecto de la comunicación es el animar. Y el animar, Dios lo hace con nosotros. Mire lo que Dios nos dice. Que no temamos, que Él está con nosotros, que no desmayemos, que no desfallezcamos, que Él está siempre presente, que Él nos da fuerzas, que Él nos ayuda, que Él nos sostiene. Entonces, un primer aspecto es con nuestros hijos animarlos, pero animarlos no consiste en decirles como tú puedes hacerlo, sino llevarlos a que el Señor está con ellos para ayudarlos en lo que ellos necesitan. Entonces, ¿tienes temor? Mira, el Señor te acompaña y la Biblia dice, no temas, yo estoy contigo. ¿Tienes susto de salir a tal lugar? Mira, el Señor dice que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Estás triste? La Biblia dice que si estás triste, cantemos alabanzas. O sea, eso es animarlo. Animarlo es mostrarle que el Señor es el que está ahí detrás de cada situación para sostenerlo, para darle paz cuando sea angustiado, cuando esté preocupado. Entonces ahí tenemos que conocer nosotros la palabra y decir, ¿está preocupado? Mira que la Biblia dice, por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Todos deberíamos llevarlos al Señor. Entonces, el primer aspecto de animarlos no es decirle, tú puedes, tú eres un niño muy valiente, tú tienes, porque no cae en ese error muchas veces. Y lo que está haciendo es alimentar su ego y su independencia de Dios. Lo que tenemos que hacer es llevarlos a que dependan del Señor y que vean que Él es la respuesta para la situación por la que están pasando en ese momento, ¿sí? No sabes qué hacer, oremos, porque el Señor dice que Él nos guía. Y la Biblia dice que no nos vamos a desviar por más torpes que seamos. Entonces, mostrarles eso en la palabra es animarlos, animarlos y mostrarles que es el Señor el que está detrás de la situación ayudando. Si lo hacemos de otra manera, lo que vamos a hacer es crear una independencia del Señor, que luego vamos a decir, pero ¿por qué nuestros hijos no buscan al Señor? Si desde chiquito yo le dije, es que tú eres fuerte, es que tú eres capaz solo, es que tú no necesitas de nadie, hazlo tú mismo. O sea, lo que hice fue incentivar en él egoísmo, independencia, orgullo, que no tuviera en cuenta al Señor, y eso creció. Ya cuando está grande, pero si tú me enseñaste que yo podía, ¿por qué voy a orar? ¿Sí? Si tú me dijiste que lo hiciera yo mismo, ¿por qué voy a pedirle ayuda al Señor? Entonces, animarlo es llevarlo a mostrarle que así como Dios a nosotros nos ha sostenido, nos guarda la respuesta que necesitamos en toda circunstancia, así mismo ellos lo aprendan. Y eso hace parte de la comunicación, animarlos, ¿sí? Eso es un primer aspecto. Vamos a ver otro que está en Proverbios. Capítulo 3. Proverbios, capítulo 3, verso 11 y 12. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. El siguiente aspecto es la corrección. Más adelante vamos a tratar el aspecto del castigo y de la vara. Pero hoy estamos hablando en la comunicación, debe haber corrección también, así como el Señor nos ha corregido a nosotros. Porque ahí dice, no menosprecies el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. O sea, el Señor a nosotros nos corrige. Y la forma que Él nos corrige, voy a leerla en el Salmo 25, porque es la forma en que deberíamos aprender en la comunicación para corregir a nuestros hijos. Salmo 25, verso 8 y 9. Dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. La corrección tiene que ver con esto, con enseñar el camino. O sea, la corrección tiene que ver cuando el niño se desvía de los principios bíblicos, ahí debemos entrar a corregirlo y mostrarle cuál es la verdad bíblica. Es como cuando uno en un carro pone un GPS y el GPS le dice en la esquina a la derecha y uno sigue derecho y no voltea, ¿cierto? Y uno sigue derecho y él vuelve y le dice recalculando, gire a la derecha. O sea, es llevarlo a que tome el camino de los principios del Señor cuando se ha desviado. Entonces, por ejemplo, ha mentido. No dijo, mira, la Biblia dice que Dios es verdad y el padre de mentiras, Satanás. Ahí lo estamos corrigiendo para llevarlo a los principios del Señor, a la verdad bíblica. Eso tiene que ver con la comunicación. Otro aspecto de la corrección, vamos a ver luego con la vara, ¿cierto? ¿Sí? No todos. Tiene que ver con la comunicación con nuestros hijos. Lo que pasa es que entre más pequeños, pues va a haber más ventaja de poderlo hacer. Ya cuando son más grandes va a ser más difícil. Claro, también las abuelas pueden aprovechar con sus nietos. Entonces la corrección es eso. Cuando se ha desviado, mostrarle la verdad bíblica. Y tenemos que hacerlo con la verdad bíblica, porque muchas veces los corregimos según lo que nosotros no nos gusta. Entonces, es que a mí no me gusta que hagas de esta manera, entonces por favor no lo hagas así. Pero entonces el niño va a aprender que delante de mí no lo hace, pero cuando ya no esté, él va a hacerlo, ¿sí? Pero hay que mostrarle la verdad bíblica. Mira, la Biblia dice que tratemos a las personas con amabilidad y tú fuiste grosera con tal persona. Esto dice la Biblia. Apréndelo. Y eso es corrección, traerlo la verdad bíblica, ¿sí? Cuando ha infringido, cuando ha hecho que no le agrada al Señor. La Biblia dice que vuestra amabilidad, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Y no lo estás haciendo de esa manera, ¿sí? La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y mira cómo me tratas, me gritas, ¿sí? Eso no le agrada al Señor. Eso es corregir, es volverlo a encaminar según los principios. Porque así lo hace el Señor, mira lo que dice el versículo. Bueno y recto es Jehová, Él enseñará a los pecadores el camino. Los pecadores están en un camino y lo que hace es corregiéndolos para enseñarles cuál es el camino que Él ha determinado. Y luego dice, encaminará, o sea, claro, es volverle a mostrar por dónde es el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Entonces, eso hace parte de la comunicación. Corregirlos, pero según el principio bíblico. Para que de esa manera ellos entiendan cuál es el principio bíblico y luego lo puedan hacer ellos, incluso si nosotros no estamos. Porque ellos están aprendiendo a guiarse por el principio bíblico, no porque yo se lo dije. ¿Sí? Si ellos aprenden a hacer lo que yo les diga, cuando yo no esté, van a hacer lo que quieran. Pero si yo les enseño, mira, el Señor te ve donde tú estás. Y Rafaela me decía, me ve si me meto bajo la cobija. Lo que estás haciendo ahí, Dios también lo está viendo. Aprende que Él está en todas partes. Entonces hay que enseñar el principio bíblico para que ellos tengan temor en su corazón del Señor y puedan ser corregidos de esa manera. Pues ellos desde que nace saben.
Sí, pero que díganme, no, yo sé que esto está malo,
pues vean, ellos desde que nacen manipulan, desde que nacen lloran a propósito. Sí, ellos, la Biblia dice que el corazón es malo.
Por ejemplo, en estos días Emiliano tiene 3 años y cubrió con un pañal su bebé al grande en la cara.
Sí.
Así de la nada. No, yo digo,
¿cómo hace? Vean, él.
Pero para uno hablarle de
pecado. Todo, o sea, el pecado hay que hablarles desde que nazcan. La Biblia dice que Raquel tenía a Esaú y a Jacob y los dos luchaban en el vientre. Aún no habían nacido y ya estaban peleando. En pecado me concibió mi madre. Ellos desde que nacen en pecado y hay que hablarles de pecado. Puede ser que no entiendan las palabras, pero hay que hablarles para que ellos crezcan con esa conciencia.
Es como Matías que maduró temprano. Él ya dice que tiene que leer la Biblia antes de acostarse. Y siempre la lee.
Una vez yo estaba con Rafael, hace como 2 años, estábamos leyendo la historia de Noé. Entonces, solo se salvaron los que creyeron, que fue Noé y su familia. Y entonces me dijo, y mi vecina que no cree que si no cree no se salva, y se puso a llorar. Oh. O sea, lo entendió, y uno creería que ellos no lo entienden. Se puso a llorar porque ella no creía y no se iba a salvar. Entonces, hay que, desde chiquitos, puede ser que uno no sabe si están entendiendo o no, pero el corazón es malo, porque la Biblia dice que en pecado me concibió mi madre. Y la Biblia dice que todos los que descendemos de Adán somos pecadores. O sea, no hay que hacer nada para ser pecador, ya lo somos. Entonces necesitamos la dirección.
Me toca regañar y me toca con el juez de Matías. Uy, usted no dice que están las cosas de Dios, es la forma de corregir.
Entonces muéstrale.
Sí,
entonces puedes anotar los textos que vamos a leer, porque ahí aparece que parte de la corrección, como lo acabamos de hacer, es el Dios al que ama, castiga. Entonces, y también vamos a leer otro texto de la próxima semana que dice que sus heridas ha puesto en nosotros para corregirnos. O sea, físicamente muchas veces tiene que corregirnos de esa manera. Lo dice la Biblia. Entonces tú le muestras en la Biblia, sí, yo estoy en los caminos del Señor, mira lo que dice la Biblia. Y él va a tener temor de la Biblia, no de ti. ¿Sí? Entonces, ajá, eso es verdad. Entonces, fíjense, la dirección tiene que ser conforme al principio bíblico para que ellos tengan temor del Señor, no temor de nosotros, ¿sí? Y dirigirlos es encaminarlos al principio bíblico. Eso tiene que ver con la corrección en la comunicación. Hay otro aspecto, vamos a verlo en Hebreos, capítulo 12. Verso 5 y 6. Hebreos 12, 5 y 6. ¿Ya lo encontrás? Hebreos capítulo 12, el verso 5 y el 6. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Mira lo que dice Dios de nosotros como sus hijos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, fíjate que la reprensión, que es el siguiente aspecto de la comunicación, es bíblica. Y la reprensión tiene que ver con la corrección seria de algo que ha cometido el niño y que moralmente lo está afectando. O sea, en la corrección que vemos ahora es encaminarlo nuevamente, ¿cierto? Pero la reprensión es la corrección seria porque el niño hizo algo que moralmente lo puede afectar o afecta delante del Señor. ¿Sí me hago entender? No sé, el niño robó. Entonces, yo le puedo decir, mira, Dios dice que no robemos, ¿cierto? Porque las cosas que Él nos ha dado a cada uno le pertenecen y esto que cogiste no es tuyo. Pero la reprensión sería, con una actitud seria, como el ejemplo que nos acaba de dar, eso no está bien delante del Señor. Mira, lo que hiciste trae sus consecuencias. Dios no aprueba que hayas robado. Por eso vas a tener tal consecuencia. Una consecuencia puede ser la vara. Lo vamos a ver en la próxima. Otra consecuencia puede ser un castigo, no te va a dejar salir, no tienes permiso de jugar, pero la reprensión tiene que ver con la corrección seria de una situación que está pasando y que está violando los principios del Señor, ¿sí? O sea, no es lo mismo corregirlo porque, no sé, hizo algo que yo le dije que no hiciera, desobedeció, ahí lo tengo que encaminar, pero si lo vuelve a hacer repetidamente, yo tengo que tener una reprensión con él. ¿Sí me hago entender la diferencia? Y mire que el Señor lo hace con nosotros. Nos dirige, nos corrige, o sea, nos encamina, pero cuando somos obstinados, cuando somos tercos, o cuando hacemos una falta grave con el Señor nos castiga. ¿Y cuántas cosas nos han pasado por causa de nuestra desobediencia, cierto? Por causa de hacer lo que no le agrada al Señor en nuestra propia obstinación. Entonces, ese es otro aspecto en la comunicación. Esto que estamos viendo es la comunicación, o sea, de manera seria y con una actitud diferente a la actitud de cuando corregí. Vamos a ver otro. En Mateo 26:38. Mateo 26:38. Este aspecto, ahí en el libro lo llaman la súplica. Y la súplica suena como si yo le tuviera que rogar a él algo. Pero lo que quiere decir el autor, cuando lo nombra súplica, es que de corazón, con la actitud de que yo también soy pecador, porque somos unos padres pecadores corrigiendo a unos niños pecadores, que nosotros reconozcamos nuestra debilidad ante ellos y les digamos, mira, yo entiendo por la situación que tú estás pasando, porque yo mismo paso por esa, pero te pido que seas consciente, que en tu corazón pese lo que estás considerando, que mires lo que estás haciendo. O sea, la súplica que el hermano menciona acá es, cuando el niño tenga la madurez de entender y de comprender que tanto yo como él somos pecadores y que lo que estoy haciendo es una representación de Dios como para corregir el pecado en él, pero yo también soy pecador. Y que yo necesito también ayuda del Señor para tratarlo a él. Entonces, a él tengo que mostrarle también mi situación para que él comprenda que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo delante del Señor, con temor del Señor, porque no me puedo ir ni a un lado ni al otro. No me puedo ir ni al extremo de ser muy duro, porque termino dañándolo, o al extremo de ser muy blando, porque termino siendo muy permisivo. Entonces, la súplica es lo que el ejemplo que da acá. Mire, Jesús, en Mateo 26:38, cuando va al monte Getsemaní, que sube con sus tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, en el verso 38 dice, entonces Jesús les dijo, mira lo que Jesús, siendo el Hijo de Dios, ¿cierto?, siendo el enviado de Dios, siendo el que estaba presidiendo en medio de ellos, de los sus apóstoles, el que tenía que mostrarse fuerte en medio de ellos, mira lo que les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Entonces hay momentos en que uno como padre está cansado, está desanimado, está decepcionado y le dice, yo me siento tan triste por lo que estás haciendo, si yo te he enseñado esto, si yo te he mostrado tal cosa, si yo te he dado este ejemplo y tú haces lo diferente. Mira cómo me estoy sintiendo por lo que estás haciendo. O sea, es como mostrarle que yo también soy vulnerable, ¿cierto? Que no soy perfecto, que no soy el intocable, sino que yo también necesito. Y él se refiere que en la comunicación eso es importante. Obviamente depende del momento y depende de la madurez del niño, ¿sí? Pero que el Señor nos ayude, así como el Señor se abrió en ese momento a mostrarle a sus discípulos que estaba triste, necesitaba la ayuda de ellos. Muchas veces le pasa a uno como papá. Estoy frustrado contigo porque te he dicho que organices el cuarto cuántas veces y no lo has hecho. ¿Qué vamos a hacer? O sea, esa es esa vulnerabilidad y ya se convierte como en algo más de instruir, algo diferente, sino que va a un aspecto más, va a un vínculo emocional más alto. ¿Sí, hermana Sonia? Podría darse ese caso, pero mire el ejemplo del Señor Jesús, que él no estaba manipulando a sus discípulos, ¿sí? Están mostrando su vulnerabilidad. Claro. Sí, claro. Claro. Toca ser muy sabio.
A mí me pasa algo muy perfecto con la enseñanza, pero lo hago es por mí. Entonces yo me arrodillo y pues yo en ningún momento le dije a Jacobo arrodíllese. Pero ya después de que él me ve como en mi parte personal arrodillarme, él se va y se arrodilla atrás de mí y se queda. Y hay momentos en que termina él llorando, mamá, explícame. Y como que es algo que les ayuda, de cierta forma. No como, sí, de pronto tener cuidado, ¿cierto? Porque de pronto uno está ahí orándole al Señor por cosas muy delicadas y eso les puede traer más bien como preocupación, ¿cierto? O algo así. Pero es saberlo hacer para que ellos también adquieran ese hábito ante el Señor.
Porque mira que ahí el Señor lo hizo solo delante de tres discípulos, no delante de todos. ¿Sí? Y no lo hizo todo el tiempo, lo hizo en un momento específico. Entonces, tiene que ser algo que el Señor nos guíe a hacerlo, no delante de cualquiera de nuestros hijos, sino como el Señor nos vaya mostrando en el momento que el Señor nos indique, porque es el tema de llegar al corazón de Él. O sea, yo también tengo un corazón y necesito que te des cuenta lo que me está sucediendo. ¿Sí me hago entender? Eso tiene que ver con la súplica. Mire que en Proverbios dice, el Señor dice, dame, hijo mío, tú corazón. Lo que el Señor quiere es tocar el corazón. Entonces, en ese aspecto que el hermano menciona ahí en el libro, él se refiere a poder llegar al corazón del niño, pero como una situación emocional, una situación de vínculo entre el padre y el hijo. Obviamente eso solo pasa si uno ha logrado tener una cierta confianza con él, si ha logrado comunicarse previamente. O sea, no, eso no va a suceder de un momento a otro, sino en la medida que se conozcan y el Señor los vaya guiando.
Conozcan ellos el por qué. Pues tengo ahí un énfasis chiquito. David no le dice el por qué lo va a castigar, el por qué. Y si uno le explica el por qué a ellos, ellos ya como que lo profundizan y entienden. Me pasas con también el aseo. Pues yo cada rato alegaba y aquí nadie me ayuda y ya él, pero ¿por qué? Entonces ya él se mete y ya me ayuda y lava la loza y ya le dice al papá, oye, pero ¿por qué no le ayuda? Venga, lave usted la loza y ella hace el almuerzo. Yo, pero fue porque un momento en que yo le expresé y estaba llorando y les dije, estoy muy cansada, aburrida, porque nadie me ayuda acá, yo lavo los baños, hago esto, y entonces yo solita, yo les dije, no. Y como que desde ahí a él le quedó que la mamá, y cada que me veo ocupada me dice, venga, le ayudo, ¿qué me pongo a hacer?
Entonces, en la condición mía, que yo le digo a veces a Mati, ayúdeme, colaboreme conmigo. Y Santiago no hace nada, o sea, mi otro. Entonces ahí, no, digo, pues él también me. No, yo no lo he visto que lave la loza, ni un plato, ni nada. Entonces.
Pero hay partes en la palabra que dicen que es mejor dar que recibir. Es mejor, de alguna manera, si uno le pide, le gusta la palabra, lo que es bueno de ayudar.
Claro.
Ahí salen muchas cosas.
Con respecto a lo que dice Johanna, muchas veces nos enfocamos en el qué. O sea, ¿qué fue lo que acabaste de hacer? ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué? Pero no vamos al por qué. Hay un ejemplo que él ponía en el libro. Un niño llegó donde sus papás y les dijo, quiero estos tenis de última, los más nuevos, que son carísimos, los quiero yo. Inmediatamente los papás le dijeron, no, eso es demasiado caro, no te los vamos a dar. O sea, la respuesta que uno haría, ni sueñe, ¿sí? No se los vamos a dar, cuestan demasiado. Digamos que esa es una reacción que va en lo externo. Pero entonces el hermano explica y dice, pero ellos no saben por qué el niño está pidiendo sus tenis, ¿sí? ¿Cuál es el sentimiento del niño? ¿Por qué? ¿Qué le pasó detrás de que él vino a pedirlos? Entonces puede ser que los tenis le van a dar aceptación en su colegio porque los otros niños los tienen. Puede ser que el niño se sienta mal por los tenis que tiene actualmente y se estén burlando de él. Entonces, si uno no indaga, sino que simplemente corta la situación, la comunicación queda ahí, superficial, y entonces no hacemos, o sea, hacemos la tarea del 80%, regañamos, corregimos, no hay plata. No pida eso, que no hay plata. Pero entonces, ¿por qué no indagas qué fue lo que pasó? Entonces, hijo, mira, nosotros no tenemos la posibilidad de comprar esos tenis, pero acuérdate que tú eres valioso porque el Señor te formó. Así los otros tengan tenis bonitos, el Señor te formó y te dio la oportunidad de tener eso. O sea, si no vamos al por qué e indagamos, entonces nos quedamos en lo superficial, en lo de regañar, corregir, pero no hacemos la otra parte, que es instruir, que es enseñar. Sí, hermano.
No, pero relacionado a ese que precisamente pasó con mi sobrinito. Entonces, mi hermana no es creyente, la otra, la mamá de Juan Felipe. Y Juan Felipe estaba pidiendo tenis de marca, una ropa y estrambótica, toda, o sea, esa ropa fea que está de moda, ancha y horrible. Y entonces los papás aterrados de dónde sacó eso y todo. Y se dieron cuenta que era un niño del colegio que lo estaba induciendo a eso. Y entonces, pues no lo instruyen en el temor del Señor, pero por lo menos ya saben de dónde sacó eso y ya lo corrigieron y ya cambió de idea.
Entonces, como padres debemos tener que el Señor nos dé tacto para ver un poco más, o sea, ¿qué le está pasando? Seguramente le gusta alguna niña y le escuchó que ella dijo algo de los tenis, entonces, pero entonces si vamos al corazón le vamos a explicar, no, mira, nosotros no tenemos la posibilidad de comprarlos, pero mira que el Señor te hizo como eres y eres valioso así, y lo que el Señor dice, la Biblia dice que estemos contentos con abrigo y con comida y abrigo, sustento y abrigo. Entonces, agradezcamos lo que tenemos, no tenemos la posibilidad de dártelo, pero entonces mire que es diferente la comunicación, y una va a generar confianza, y una va a llegar al corazón de él, y vamos a estar pastoreando el corazón, y no simplemente cortándolas desde afuera, porque entonces ya después él no va a contar nada. ¿Sí me hago entender?
La palabra también es algo así de las nuevas del mundo. cositas así que uno puede
utilizar para... Utilizar. Ahí nos corresponde como padres estar preparados con la palabra para poderlos instruir a ellos. Vinemos a otro aspecto en la comunicación, que es la instrucción. Primera Corintios 10, 11. Primera de Corintios 10, 11. Dice: ese capítulo 10 habla de cosas que hizo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y que no honraban, no lo honraron. O sea, Dios les dio el maná, les dio agua en la roca, les dio la nube en el día, la columna de fuego en la noche, todo eso. Y el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Se fue a otros ídolos, hizo el becerro, cuando la serpiente lo picaron, cuando se metieron con... Bueno, entonces mire lo que en ese capítulo dice ese texto, 10, 11. Y estas cosas, o sea, esos eventos, eso lo estudiamos hace tiempo, y estas cosas les acontecieron como ejemplos. Ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, Dios como Padre con nosotros nos muestra lo que el pueblo de Israel hizo y cómo era su corazón, que era adúltero, ¿cierto? Que era ambicioso, como cuando les trajo las codornices y ellos quisieron coger, o como cuando traía el maná y el sexto día se guardaba más maná para el otro día y no era la instrucción. Entonces, eso pasó como ejemplo para nosotros, para que nosotros no nos comportemos de esa manera. El siguiente aspecto en la comunicación o este aspecto se refiere a la instrucción, al hecho de aprovechar una situación para enseñarle a él. La instrucción es cuando comete un error, entonces voy a enseñarle con ese error. Mira, tú hiciste esto, te equivocaste acá, fallaste por esto, yo ya te había dicho, pero mira que el Señor dice que al que se cae, él vuelve y lo levanta. Pero antes de lo que pasó, aprendiste tal y tal situación. La instrucción se refiere a eso. A que no simplemente uno le dice, ah, muy bueno, porque yo le dije que no lo hiciera y ya, porque eso lo hace uno muchas veces. Pero porque a esa situación hay que aprovecharla para instruirlo. Mira, acuérdate que yo te dije que no metieras el dedo al enchufe. Te pasó corriente, ¿cierto? Sí. Ah, porque el Señor dice que honremos a los padres, tú no me honraste. Eso es instruirlo. Pero normalmente cuando él mete eso, dice, muy bueno, porque yo le dije que no lo hiciera y uno se queda ahí. Pero entonces hay que aprovechar la situación para instruirle. El Señor dice que la desobediencia tiene castigo. Y mira cómo te castigó. Yo te dije que no lo hicieras y lo hiciste. O sea, aprende que tu corazón es rebelde. Las instrucciones que yo te doy no vas a querer hacerlas porque tú piensas que no son verdad. Pero mira lo que hay en tu corazón. El Señor lo dice en su palabra. O sea, hay que aprovechar la situación para instruir. Si nos quedamos simplemente en el castigo o en la consecuencia, pues no estamos ganando nada. ¿Sí? No estamos ganando nada. Entonces, ese aspecto en la comunicación y la instrucción, aprovechar los errores, aprovechar la situación, aprovechar el momento para prepararlo para el siguiente. Ya la próxima vez él ya no le va a meter el dedo y se va a acordar, ah, es que hay una consecuencia de yo desobedecer y yo ya la experimenté y mi papá me explicó, mi mamá me dijo, entonces no lo voy a volver a hacer, ¿sí, hermano? Tal cual. Cuando uno se enfoca en corregir el comportamiento, no ganamos el corazón. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y por eso la instrucción debe apuntar al corazón. ¿Te equivocaste? Sí. Acuérdate que yo te había dicho, la Biblia dice eso, te equivocaste. Es normal, yo también me he equivocado. Todos nos equivocamos. Pero aprendamos de esta cosa. Aprendamos de esto que el Señor está ahí presente. Y Él dice que Él nos levanta. Aprendamos de esto a depender del Señor. Te metiste en un negocio que no era. ¿Habías consultado al Señor? No. Entonces aprendamos que hay que consultar al Señor primero. Aprendamos a mirar qué dice su palabra. Porque de esa manera van a ser instruidos. Eso nos pasa entre nosotros como hermanos. Como tampoco estamos enseñados a que nos instruyeron con la palabra, a veces también si la hermana nos consulta con la palabra, nos incomoda. Porque no venimos desde esa alianza. Tal cual.
Y como tampoco estamos acostumbrados, también corregimos a otros sin la palabra. O sea,
la hacemos mal porque es la forma en que hemos aprendido, ¿cierto? Pero el Señor está ahí, por eso dice que lo que les pasó a ellos quedó como ejemplo para nosotros, para que no cometamos los mismos errores y para que nosotros podamos ser instruidos. Por eso al principio leíamos que la Biblia es útil para instruir en justicia. O sea, aprovechar la situación para mostrarnos qué pasó, pero al mismo tiempo ser corregidos para lo siguiente. Esa es la instrucción. Hay otro aspecto de la comunicación que es la advertencia. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 30. Y la advertencia es diferente a la amenaza. Porque uno como padre se especializa en amenazar, ¿cierto? Pero lo que dice la Biblia es que debemos es advertir. Deuteronomio capítulo 30, verso 15. Ya les voy a mencionar. La advertencia es cuando nos muestran alguna situación y las consecuencias de. Entonces la Biblia, Dios siempre nos está mostrando su palabra, su ley y las consecuencias de obedecerla o no obedecerla. Eso es una advertencia. Porque el Señor dice, por ejemplo, vamos a leerlo acá y ya lo ampliamos más. Leámoslo mejor. Deuteronomio 30 desde el 15. Vea lo que decía el Señor. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida. Perdón, voy a volverlo a leer. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Le estaba diciendo al pueblo de Israel que iba a entrar a la tierra prometida, que delante de ellos estaba la vida y el bien o la muerte y el mal. Ellos tenían que escoger. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces, ¿la advertencia cuál es? Ustedes entran a la tierra prometida, si me aman, si siguen mis mandamientos, si guardan mis palabras, van a tener unos beneficios. Dios te va a bendecir, te vas a multiplicar, va a estar la mano del Señor respaldándolo. Pero si haces lo contrario en el 17, más si tu corazón se aparta y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. O sea, si se apartan de los principios del Señor, van a tener consecuencias. Esa es la advertencia. Si se va por este lado, va a pasarle esto. Si se va por este otro lado, le va a pasar tal cosa. En el 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Miren lo importante de la decisión. Como padres, no solamente afectaba nuestra vida, sino que afectaba nuestra descendencia también. En el 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a él, porque él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Entonces, la advertencia en la comunicación tiene que ver, si tú te vas por este camino, te va a pasar esto. Si tú metes el dedito ahí en el toma, te va a pasar la corriente. Pero si tú decides no meterlo, pues no te va a pasar. Esa es la advertencia. Diferente a la amenaza, porque la amenaza es un juego de poder. Es que si usted lo hace, me va a conocer, ¿sí? Si no te comes eso, entonces yo voy a hacer esto contigo. Si no te comportas, nos vamos. Eso es una amenaza. Es un juego de poder en donde estoy involucrado yo personalmente. Por ejemplo, yo le digo al niño, si no te comportas, nos vamos. Eso es una amenaza. ¿Qué debería advertirle? Mira, hemos venido a este lugar a visitar y te vas a comportar como dice la Biblia, ¿sí? En obediencia, en honor a tus papás. Si no lo haces, vas a tener esas consecuencias porque la Biblia lo dice. Esa es la advertencia. ¿Sí ven la diferencia? En la amenaza es una situación personal en la que yo le estoy diciendo, si hace algo contra mí, entonces va a tener sus repercusiones. Pero lo estoy tomando algo muy personal. Si no se come, si no se sienta a comer ya mismo, yo voy y le apago ese televisor y no le voy a ver toda la semana. Eso es una amenaza. ¿Cómo sería la advertencia? Mira, te estoy dando una instrucción. Si no obedeces, la Biblia dice que por desobediente tienes unas consecuencias. Esa es la advertencia. ¿Sí ven la diferencia? Entonces el niño va a aprender a guiarse por principios y no por amenazas. Porque muchas veces hace las cosas porque yo lo tengo amenazado. ¿Sí? Entonces ya cuando no estoy yo, no está el que lo amenaza, entonces hace lo que quiera. Pero si yo le enseñé principios y advertencias, como el Señor lo ha hecho con nosotros, Entonces vale la pena en su corazón que hay unas formas de comportarse porque el Señor las estableció, no porque yo me las inventé. ¿Sí me hago entender? Lastimosamente uno comete muchos errores porque uno no sabe como padre cómo hacerlo. O quiere una respuesta rápida de ellos. Si no te quedas quieto en la casa, arreglamos. Lo hace uno de esa manera. Y entonces, él se queda quieto, pero porque mi papá me amenazó. No porque él entienda que tiene que respetar el lugar en el que él se encuentra. ¿Sí? Esa es la diferencia. En la comunicación debe haber advertencia. Entonces, si te vas por este camino, vas a tener las consecuencias. Si te metes en yugo desigual, mira, tu pareja no te va a permitir, primero no agrada al Señor, tu pareja no te va a permitir reunirte, no le va a gustar, te va a inclinar hacia, no tiene temor de ti, qué programas de televisión va a haber. Entonces, ahí le estás advirtiendo. Pero la amenaza sería, si usted se va en yugo desigual, no vuelve hasta casa. Eso es una amenaza, ¿sí? Diferente sería, mira, yo te recibo, pero algunas cosas no las vamos a tolerar en esta casa. Como estas, estas y estas, porque eso lo dice la Biblia. Eso es una advertencia. La amenaza sería, yo ni se aparezca por acá porque usted sabe que si lo veo en la calle, tal cosa. Eso es una amenaza. Entonces, tenemos que aprender que la Biblia lo que muestra son advertencias. Consecuencias, como el principio de la siembra y la cosecha. Si haces esto, obtienes esto, ¿sí? Para que lo tengamos claro ahí también. Entonces, eso hace parte de la comunicación. Sí, hermano. Tal cual. Así es, hermana, tal cual. De hecho, lo que usted está diciendo, si el Señor permite, lo trataremos cuando veamos el tema de la vara y de la autoridad. Pero lo que usted dice es muy real. Si yo advierto, ¿cierto? Y hay unas consecuencias, pero yo no las cumplo cuando él desobedece las cosas, bueno, cuando no atiende las advertencias. Si yo no las cumplo, le estoy mostrando que la autoridad no cumple y le estoy dando la imagen de que Dios no va a cumplir sobre él lo que dice su palabra, porque si la autoridad que él ve no actúa conforme a la advertencia, mucho menos va a creer en la que no ve, que es el Señor. Entonces nosotros como la imagen visible de la autoridad, estamos representando al Señor, somos pecadores también, pero estamos representando la autoridad del Señor. Entonces pasa que, lo que dice la hermana, yo le dije en la casa te corrijo, y llegamos a la casa y no pasó nada, entonces el niño pensaba, ay, mira, me advierte, pero realmente no hay corrección. Entonces, lo que dice la Biblia no es tan cierto. O sea, puedo hacer tal cosa y no me va a pasar nada, porque eso lo aprendí con la figura de autoridad de mi papá. Y en ese error caemos muchas veces. Entonces.
Y otra cosa, yo es que la crianza.
Claro, tal cual. Y que el Dios de la Biblia no es un Dios santo y real que cumple las consecuencias, ¿sí, hermano?
No, que la crianza. Yo no estoy de acuerdo con eso de la crianza responsable.
Respetuosa.
Respetuosa. Una amiga que quería salir con ellos, con el niño de ella, y hizo un berrinche tan horrible hasta la muerte en la calle. Y ella calmada, como si nada, calmada, el niño haciéndole una pataleta.
Se llama crianza irrespetuosa.
Y ella es creyente.
Lastimosamente, la corriente del mundo se permea incluso en los cristianos porque no conocemos la palabra. Entonces, nos dejamos influenciar. Vamos a ver otro aspecto de la comunicación. Salmo 32:8. Salmo 32:8. Dice, así lo hace Dios con nosotros para que nosotros aprendamos a hacerlo con nuestros hijos. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El siguiente aspecto de la comunicación es la enseñanza. O sea, como padres debemos enseñar a nuestros hijos. Y enseñar implica es capacitarlos con la verdad, con la palabra, mostrarle la palabra, infundirle la palabra, enseñarle los principios bíblicos, enseñarle quién es Dios, enseñarle qué espera Dios de nosotros, qué espera Dios de ellos como hijos con respecto a sus padres. Eso es la enseñanza, es capacitarlos en la verdad. Aun cuando hay cosas que todavía ellos no han afrontado, hay que capacitarlos y darles fundamentos. Es distinto a la instrucción, porque la instrucción es capacitarlos en el momento que han cometido un error o en el momento en que es entrenarlos. La instrucción es entrenarlos para cierta situación. La enseñanza es dotarlos con la verdad de Dios para que ellos tengan el fundamento para que luego puedan decidir. Así como Dios lo ha hecho con nosotros, Dios nos mandó el Espíritu Santo y dice la Biblia, o el Señor decía, que el Espíritu Santo nos iba a enseñar todas las cosas. ¿Sí se acuerdan? Entonces Dios nos enseña todas las cosas por su Espíritu. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos hasta que ellos tengan el Espíritu y ellos puedan recibir directamente del Señor la instrucción, pero no corresponde a nosotros capacitarlos en la verdad. Ese es otro aspecto de la enseñanza. Y el último es la oración. Vamos a verlo en Juan 17. Juan capítulo 17. Verso 9. Este capítulo 17 fue de los últimos momentos que estuvo Jesús con sus discípulos y él ora por sus discípulos. Y mira el ejemplo que el Señor Jesús nos da cuando él oró por ellos, que es el mismo ejemplo que nosotros debemos tener para nosotros orar por nuestros hijos. Entonces Juan 17, 9. Dice, yo ruego por ellos, a Jesús orando por ellos, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. O sea, imagínense estar ahí con los discípulos en los últimos momentos y el orar de esa manera. Y decir, Señor, guárdalos, Padre, guárdalos porque yo ya me voy. Cuando yo estaba con ellos yo los guardaba. Solo hay uno que se va a perder, el hijo de la perdición, se va a cumplir la escritura. Entonces ellos escuchando eso y decir, uy, uno de nosotros se va a perder. Y está orando porque él se va a ir. Entonces la hermana del libro plantea o dice que como padres debemos orar por nuestros hijos, pero que ellos también escuchen la oración y que cuando escuchen la oración, nosotros digamos, intercedamos por ellos como Jesús por nosotros. Señor, guarda su corazón, guarda su mente, que crea en ti, que crea en tus palabras, que crezcan, que él lo escuche. Pero aparte de eso, que también me escuche a mí pidiéndole ayuda al Señor como padre para guiarlo a él. Que yo le pueda decir, mi hijo escuchando, Señor, a mí ayúdame como padre, capacítame, cómo le hablo, cómo le enseño tu palabra, cómo le doy testimonio, cómo lo corrijo. Porque eso le va a mostrar a él que yo tengo una fe en Dios y necesito de la ayuda de él para poder ayudarlo. ¿Sí? Y eso es una muestra tangible, es un testimonio tangible de mi fe. Pero si él nunca me ve expresándole eso al Señor, esa debilidad mía, pues va a creer que nosotros no nos equivocamos, que estamos bien, que no necesitamos ayuda, pero lo que tenemos que mostrarle es que dependemos del Señor también para poderlo guiar. Y eso va a hacer que en ellos diga, uy, mi papá tiene fe y le está pidiendo a Dios para algo para conmigo. Y ahí le estamos mostrando un testimonio de nuestra fe a ellos. Señor, ayúdanos en la provisión para esta casa, tú eres nuestro proveedor. Necesitamos tal cosa para ella, ayúdala en su colegio, dale sabiduría con matemáticas, tal cosa. Ayúdala en su carácter porque muchas veces le da ira y no es capaz de manejarla, no sabe cómo tratar a sus amigos. Ayuda, pero que él lo escuche para que se dé cuenta que nuestra fe, que mi fe como padre, depende de que el Señor nos ayude, no depende de mis opiniones. O sea, que yo también tengo temor del Señor. Señor, guíame con tu palabra para poder enseñar. Eso va a hacer que la fe de ellos también se alimente. ¿Sí me voy a entender? Si escuchan eso de nosotros. Uno muchas veces ora por ellos, pero uno ora solo, ¿cierto? O en voz baja cuando ya se durmieron. Pero también que ellos nos escuchen, que nos escuchen. Señor, yo no soy capaz de hacer tal cosa, pero enséñame para yo poderle ayudar. Dame la paciencia, dame la fuerza que necesito. Ayuda, y entonces ellos van a ver que hay una fe en nosotros, una dependencia del Señor, para que ellos también aprendan y vean la fe y también la puedan vivir en algún momento. Yo en algunos momentos le digo a Rafael, uy, Rafael, ore por mí porque es que me siento enfermo. Y le da como pena, pero no, necesito que ore por mí. ¿Sí? Ore por tal cosa porque necesito una ayuda. Ore por mi trabajo. Entonces hay que involucrarlos en la fe también, de esa manera. Entonces llegamos hasta ahí. Voy a leer una frase final para que terminemos. Va, lo que les decía al principio. A medida que los niños crecen, especialmente en la adolescencia, la autoridad parental se transforma de un control físico a una influencia basada en la confianza. Y la comprensión profunda que se construye a través de esa comunicación constante. O sea, ellos van a ser más grandes, y ya cuando sean más grandes, la autoridad física va a quedar a un lado. La vara, ¿cierto? El castigo como tal. Lo que va a suceder en ese momento es que va a depender de la confianza que se tenga y de la comprensión que se haya construido por medio de la comunicación. Pero si mi comunicación solo se limitó a corregir, a regañar, a castigar, entonces, ¿qué confianza voy a tener? ¿Cómo voy a poderlos instruir cuando estén más grandes? Cuando ya lleguen a la adolescencia, pues no va a saber qué le está pasando, no conozco su corazón, no lo instruí, no le enseñé, no lo capacité, no lo preparé, no lo animé, o sea, no le mostré al Señor en ningún lado. Me encargué de corregirlo, no haga, esto y lo otro, y entonces luego digo, uy, pero ¿por qué mi hijo en la adolescencia no busca al Señor? ¿Por qué mi hijo se perdió? ¿Por qué tal cosa? Y es que es el resultado de lo que nosotros sembramos, ¿sí? Entonces que el Señor nos ayude, que nos dé sabiduría, porque es una tarea. El autor decía, lo fácil es regañar, lo fácil es corregir, lo fácil es poner el castigo. Lo difícil y el trabajo duro es el trabajar los aspectos que mencionábamos. Vamos a mencionar para que terminemos. Trabajar en el ánimo, ¿cierto? En animarlos, trabajar en corregirlos, trabajar en reprenderlos, en suplicarles, en mostrar el corazón, en instruirlos, en advertirles, en enseñarles y en orar. Eso sí requiere trabajo, pero eso es el trabajo que da fruto posteriormente, ¿sí?
Yo cuánto hubiera querido, bueno, que yo pudiera retroceder el tiempo para haber